Bien, bienvenidos de nuevo a todos. Continuamos esta primera sesión inaugural de la lección con la exposición del profesor Martín Delgado, el cual nos ha recordado ahora, durante el descanso, que está esperando impaciente vuestras preguntas. O sea, que en cualquier momento lo interrumpís, tenemos micrófonos, tenemos todos los medios electrónicos necesarios para que podáis hacer las preguntas. Por lo tanto, con la amabilidad que le caracteriza, pues responderá a ellas. Y bueno, sin más, Isaac, cuando quieras.
Gracias, querido Marcos. Bueno, pues seguimos, sin perjuicio de que, como él decía, si tenéis alguna cuestión de antes o de ahora, o discrepáis, o en fin, queréis plantear cualquier tema, lo hagáis libremente. Otra de las cuestiones que yo creo que puede ser polémicas, aunque hasta el momento no ha suscitado demasiados problemas, es la relativa a la identificación y la autenticación. Les resumo muy rápidamente la idea de la distinción de estos dos conceptos. Como todos sabemos, identificarnos es acreditar nuestra identidad, firmar es acreditar nuestra voluntad plasmada en un determinado soporte, en un documento. Exactamente esta distinción se prodiga también del ámbito electrónico, con el matiz de que el artículo 11 de la Ley 39 establece claramente que para todo trámite será necesario identificarse, acreditar la identidad, pero no será necesario firmar electrónicamente cualquier tipo de trámite, sino solo en algunos casos, presentación de solicitudes, de declaraciones responsables o comunicaciones, recursos, desistimiento de acciones, renuncia a derecho o para el otorgamiento del poder de representación de apoderamientos. En estos casos sí que, además de identificación, será necesario firma, pero en el resto de casos no. ¿Y por qué es importante esta distinción? Pues porque los instrumentos de los que nos vamos a dotar a la hora de acreditar la identidad o la manifestación de voluntad de los ciudadanos en nuestras relaciones con nosotros no se podrán determinar alegremente. No existe libertad total para decidir si para obtener una vida laboral, bueno, es justo un mal ejemplo porque es seguridad social y tienes una normativa propia, puedes hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero me da igual, para acceder a una solicitud de mi hoja de servicios, de ver cuál es mi hoja de servicios con la universidad, en mi caso, se me exige nombre, usuario y contraseña o se me exige certificado electrónico. No es lo mismo estar en un ámbito ordinario como a estar, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública. No es lo mismo acceder a una información que renunciar a un derecho. Por tanto, nuestra política de firma, más allá de los instrumentos técnicos, también tendrá que cuidar la aplicación del principio de proporcionalidad, que no está específicamente mencionado en la Ley 39/40, así que, en cambio, el legislador del contrato del sector público lo ha regulado tal cual en la disposición adicional 16ª, a la hora de determinar los instrumentos de identificación y autenticación en el ámbito de la contratación pública, por medios electrónicos, pero es un principio que se aplicará igualmente. La ley, además, establece distintas exigencias. La primera de ellas, en todo caso, será necesaria la identificación. Y cualquier instrumento de identificación por medios electrónicos requerirá un registro previo. Esto plantea problemas en la práctica. Por ejemplo, uno que se entiende perfectamente. Ejercicio del derecho de acceso. Derecho de carácter procedimentalizado, previsto en la Ley de Transparencia, al cual resulta de aplicación en cuanto a la tramitación a la Ley 39, precisamente por esta idea de carácter común, ley particular, etcétera, ¿no? Entre otras cosas porque la propia Ley de Transparencia también exige la identificación del solicitante de información. ¿Se puede admitir la presentación de una solicitud de acceso sin identificación y firma electrónica mediante la remisión de un formulario a través de un correo electrónico? ¿Lo ampararía la Ley 39? La respuesta es no. Esto se está haciendo en la práctica. En cuanto al fondo, yo no digo que me parezca mal. En cuanto al fondo, digo incluso que me parece bien, porque es mucho más cómodo estar en el sofá de mi casa sin saber qué hacer y voy a ejercer mi derecho de acceso. Quiero saber cuánto cobra el consejero de presidencia o quiero saber, cuánto se ha gastado Televisión Española en la gala de Eurovisión. Que es algo que ha suscitado mucha polémica, por cierto, un caso real en distintos años, ¿no? Entonces, estoy en el sofá de mi casa y con mi móvil accedo y si no se me requiere certificado electrónico, puedo identificarme y firmar mi solicitud de acceso. Pero lo cierto es que la ley es clara a la hora de exigir esta identificación. Por tanto, no serían válidos estos medios de presentación de solicitudes consistentes en cumplimentar un formulario y remitirlo por correo electrónico, como hace, por ejemplo, a efectos de presentación de reclamaciones el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Precisamente por esta idea de necesidad de que exista un registro previo y de acreditar la identidad. La ley, en segundo lugar, establece la obligatoriedad, o mejor dicho, establece como el privilegio para la Administración General del Estado de admitir los sistemas de identificación que considere convenientes. La ley es muy flexible a la hora de determinar el sistema de identificación. Señala lo siguiente: serán válidos para identificarse ante las administraciones públicas cualquier sistema basado en certificado o en sello electrónico cualificado o reconocido, siempre que esté admitido, que hayan sido expedidos por prestadores que están incluidos en la lista de confianza que lleva a cabo el Ministerio de Industria. Junto con ello, se admite la posibilidad de identificarse a través de cualquier otro sistema, como nombre de usuario y contraseña u otros. Por ejemplo, intercambio de información conocida por ambas partes. Lo que hacemos cuando nos identificamos, por ejemplo, para acceder a nuestro borrador de la renta. Incluya usted nombre y apellidos o su DNI y la casilla número X de la declaración de la renta del año anterior. Eso es una firma electrónica a efectos de identificación. Eso es un sistema de identificación electrónica. ¿Vale? La ley lo que exige es que, si la Administración opta por sistemas de identificación menos robustos, tiene que admitir sistemas de identificación más robustos, como los basados en certificado. ¿Vale? Y junto con ello, como decía, otorga el privilegio a la Administración General del Estado de que todos los sistemas de identificación que ya admita puedan ser utilizados para el resto de administraciones públicas, sin que, por cierto, haya reciprocidad. Es decir, los sistemas de identificación electrónica que pueda admitir la Xunta de Galicia no vinculan a la Administración General del Estado. Por tanto, se podrán usar ante la Xunta de Galicia, pero no ante otro tipo de administraciones de otras comunidades autónomas o ante la administración estatal. ¿De acuerdo? En cambio, las que admita el Estado sí que se podrán exigir. Esto es problemático, ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional, está pendiente de sentencia, no sabemos qué pasará. Pero bueno, tiene sentido esta norma para que exista al menos un instrumento de identificación común que se pueda utilizar ante cualquier administración pública. Junto con ello, respecto de los sistemas de firma de manifestación de voluntad por medios electrónicos, la ley es absolutamente flexible. Nuevamente acude a la idea de sistemas de firma basados en certificados reconocidos o cualificados, emitidos por un prestador que esté incluido en la lista de confianza, o cualquier otro que se considere válido. Pero, como digo, esta flexibilidad no es total, porque habrá que acreditar que, en función de los riesgos que se derivan de la transacción electrónica que se quiere llevar a cabo y en función de la normativa aplicable, habrá que concretar cuál es el tipo de identificación o de firma que exigimos. Por ejemplo, si una norma exige firma manuscrita, el único equivalente de la firma manuscrita en su versión electrónica es la firma electrónica cualificada o reconocida. No vale otra. ¿Vale? Al mismo tiempo, si se trata, por ejemplo, de renunciar a un derecho o se trata de un acto del cual se derivan consecuencias jurídicas importantes, yo creo que no se puede optar por sistemas de firma menos robustos. Habrá que ir a los sistemas de firma fuerte. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación, yo creo que puede tener sentido seguir optando por sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos. ¿Vale? En todo caso, lo que quiero decir con esto, y por eso preveo que puede ser también fuente de conflicto, es que esas decisiones que tienen que llevar a cabo las administraciones pueden ser objetos de impugnación por vulneración del principio de proporcionalidad, o por defecto o por exceso. ¿Vale? Un caso concreto, les hablo de memoria por no perder tiempo, pero bueno, es una resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Madrid. Creo que se trataba de una licitación de la Universidad de Alcalá en la cual se excluye a uno de los licitadores porque la oferta iba, hablo de memoria, pero creo recordar que la oferta era la que iba sin firmar, aunque había sido presentada debidamente por medios electrónicos por el apoderado, ¿vale? Dicho sencillamente, había un documento que iba firmado bien y otro que al abrirlo iba sin firma de ningún tipo, ¿eh? En un caso lo hacía el apoderado y en otro caso lo hacía el representante legal de la empresa. El órgano de contratación excluyó al licitador y lo que dice el tribunal, además sin posibilidad de subsanación, y lo que dice el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales es lo siguiente. Al final, la firma no es sino un medio de prueba para que la voluntad manifestada en un documento vincule. Esto nos tiene que quedar claro. Los sistemas de identificación y firma son medios de prueba. Lo que hacen es preconstituir, si optamos por sistemas de firma fuertes, robustos, estamos preconstituyendo la prueba y, por tanto, será mucho más difícil que el titular de la firma, que el titular del certificado pueda repudiar ese acto concreto en el cual ha plasmado su voluntad. Si aparece un documento, por ejemplo, yo he remitido mi ficha de identificación a EGAP firmada digitalmente. Imagínense que he puesto mal la cuenta y han pagado a otro la ponencia. Es un ejemplo absurdo para que se me entienda, ¿no? Puedo decir, no, es que alguien suplantó mi identidad. No, es imposible demostrar esto, es muy difícil, porque ahí queda claramente constancia con la firma digital, donde hay un tercero, una tercera parte confiable que está acreditando que ese certificado es mío y que a tal día, a tal hora, ese documento donde se está manifestando una voluntad, que es, podría entenderse la voluntad de ser, de recibir en esa cuenta esa cantidad de dinero, se está preconstituyendo la prueba, ¿entienden? Mientras que sería mucho más fácil desvirtuar esa prueba si lo que yo he utilizado es un simple nombre, usuario y contraseña que se está utilizando a efectos de firma, ¿vale? Insisto en esta idea. Por tanto, ¿qué es lo que dice, en este caso, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Madrid? Hombre, ¿quedaba clara cuál era la manifestación de voluntad por parte del licitador? Sí. Presentar una oferta con estas condiciones. Entonces, aunque la oferta económica iba sin firmar, el conjunto de la oferta iba firmada. Tanto el apoderado como el representante tenían capacidad para comprometer la voluntad de la empresa. Por tanto, usted, si tenía dudas, órgano de contratación, debió requerir subsanación. ¿Lo ven? Por tanto, la firma no es un requisito de forma que determine necesariamente la exclusión del licitador, sino que en este caso el órgano debió subsanar, pedir subsanación. Esto es un ejemplo concreto de casos reales que se dan en la práctica y que generan cierta conflictividad, ¿no? En última instancia, lo que hay que aplicar es el sentido común, que es lo que yo creo que correctamente hace el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. En la documentación que se ha puesto a su disposición, más allá de esta presentación, hay un texto desarrollado con todas estas ideas. Es un artículo doctrinal. Entonces, lo digo porque no voy a profundizar en estos conceptos, sino que me voy a centrar sobre todo en estos casos polémicos. Otra de las novedades es la integración en la normativa con efectos jurídicos de distintos espacios virtuales de titularidad de las administraciones públicas. Sede electrónica, punto de acceso general electrónico y, sencillamente, portal de Internet. La duda que se plantea es, ¿y esto qué es? Sabemos lo que es una sede electrónica, porque la ley lo definía la ley 11/2007 y lo define también la ley 40 en este caso, artículo 40. Es una dirección electrónica cuya titularidad corresponde a una administración pública para el ejercicio de sus competencias. La sede electrónica es el espacio natural a través del cual los órganos administrativos van a ejercer sus competencias. Es el espacio donde está alojado el registro. Por tanto, es el único espacio que reúne garantías de seguridad, de confidencialidad, de integridad, de veracidad, de calidad de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Ha de ser objeto de creación, ha de existir al menos una sede electrónica por cada nivel territorial, criterio de la personalidad jurídica, cada ente instrumental ha de tener su propia sede electrónica, sin perjuicio de que se prevea la posibilidad de sedes compartidas. Es perfectamente posible que distintos municipios no tengan una sede única para cada uno de ellos, sino que compartan, por ejemplo, la sede de la Diputación. Y también existe el concepto de subsede, que es dentro de una persona jurídica concreta, como ocurre, por ejemplo, en la Administración General del Estado, con cada ministerio, pero incluso dentro de un ministerio se puede disponer de una sede propia. Una dirección general concreta puede tener su propia sede si así queda justificado por el volumen de trámites que lleva a cabo, ¿no? Bien, este concepto está claro. La sede electrónica es el espacio virtual seguro a través del cual se ejercen competencias, se sustancian trámites. Pero ¿y los otros dos espacios qué son? ¿Qué es un punto de acceso general electrónico tan relevante para la ley? Creo que se menciona hasta en 11 ocasiones en la ley 39. Las notificaciones serán accesibles a través del punto de acceso electrónico. El derecho a comunicarse con las administraciones es un derecho a comunicarse a través del punto de acceso electrónico. Las copias auténticas se obtendrán a través del punto de general o de acceso general electrónico. En definitiva, es un instrumento jurídico muy relevante que no está definido. ¿Y qué es? Bueno, pues es es una dirección electrónica nuevamente, desde el punto de vista tecnológico, a través de la cual se va a poder acceder a las distintas sedes o a la información de las administraciones públicas. La Administración General del Estado tiene más de 100 sedes, por tanto es razonable que exista un espacio único de acceso a todas ellas. Yo puedo acceder a la sede del Ministerio de Educación, si la conozco, yendo a la sede del Ministerio de Educación, o puedo acceder a ella a través del punto de acceso general electrónico de la Administración General del Estado, que es administracion.gob.es. Cada comunidad autónoma ha de tener también su punto de acceso general electrónico y cada ente local igualmente. Claro, si yo solo tengo una sede, puedo perfectamente hacer coincidir mi dirección electrónica con ambas categorías. Una misma dirección puede ser punto de acceso y al mismo tiempo sede. Pero la idea es, el punto de acceso electrónico es el espacio, es el enlace a través del cual se puede acceder a información y a las sedes electrónicas. ¿Y qué es el portal de Internet? Es que es lo mismo, es una nueva dirección electrónica en la que está disponible información y acceso a la sede. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es el caso que a lo mejor conozco, si yo pongo castillalamancha.es, ¿eso qué es? Bueno, pues es un portal de Internet dentro del cual puedo acceder a la sede. ¿Y cuál es el punto de acceso general electrónico? Pues jccm.es, donde está alojada la sede. En definitiva, para que quede claro, la sede electrónica sería el espacio a través del cual la Administración ejerce sus competencias, el portal de Internet es un espacio de información y de acceso a la sede y el punto de acceso general electrónico es un espacio global que lo que permite es aunar los distintos puntos de acceso que tiene cada Administración pública a efectos organizativos para facilitar al ciudadano el acceso a los servicios. Aquí, en realidad, más allá de que existen muchas administraciones que carecen de sede, y esto sí que podría ser problemático, pues tampoco se plantean grandes problemas. Hay diferentes opciones, por ejemplo, en materia de contratación pública. ¿Dónde alojamos el perfil de contratante? ¿En la sede? ¿En el portal de Internet? ¿Creamos un punto de acceso propio? Aquí hay para todos los gustos. Hay administraciones que vinculan toda la sede, por tanto los perfiles de contratante están alojados en la sede. Hay otras que cuyos perfiles de contratante son accesibles a través del punto de acceso general y hay otras que tienen una dirección electrónica propia para el perfil de contratante. ¿Vale? Bueno, pues es perfectamente legítimo. Llegamos al tema de los registros. No voy a explicar cómo están configurados, sí que las dos grandes novedades son, por un lado, el hecho de que cada administración pública ha de estar dotada de un registro electrónico general, entendido como portal de acceso a los distintos registros electrónicos que pueda tener. Cada administración pública tiene la total libertad de crear cuantos registros electrónicos considere convenientes, pero habrá de existir un enlace a través del cual se accede a todos ellos. Un enlace unificado, un acceso unificado. ¿Vale? Y la segunda novedad radica en que se permite, a diferencia de lo que ocurría con la ley de 2007, que un escrito se pueda presentar en cualquier registro de cualquier administración pública, aunque vaya dirigida a un órgano que no sea de esa administración. Que es una novedad que yo creo que no tiene sentido porque obliga a la interoperabilidad total. Es decir, a que si yo presento un escrito dirigido a la Administración General del Estado en el registro de la Xunta, el registro me lo acepte, expida copia autenticada de recepción, de correcta recepción, y automáticamente mande el escrito al órgano competente para resolver, interoperabilidad total, cosa que es una falacia a día de hoy, y en cambio la carga para el administrado, para el interesado, de tener que acudir al registro de la administración competente es mínima en este caso, porque insisto, es abrir una nueva ventana del navegador, es algo tan sencillo como eso. ¿Dónde está el problema aquí? Bueno, pues como ya anticipaba antes, en el artículo 68 respecto de la subsanación. Premisa, insisto en la idea, aunque no está específicamente recogido en la ley, yo creo que existe un principio general que es el de mantenimiento de las garantías. Es decir, las garantías que tenemos los ciudadanos en nuestras relaciones presenciales con la Administración no han de ser menoscabadas en nuestras relaciones por medios electrónicos con la Administración. Dicho sencillamente con relación a los registros y a la subsanación. Si yo tengo el derecho de subsanación en las relaciones presenciales, que se me prive del mismo en las relaciones electrónicas sería contrario a este principio de mantenimiento de las garantías. ¿Y por qué lo digo? Pues por lo siguiente, si yo soy un sujeto no obligado que me estoy relacionando con la administración por medios electrónicos y presento mi solicitud en papel, convocatoria de subvenciones, donde he de presentar junto con la solicitud una memoria económica, una memoria del proyecto, una documentación justificativa de que estoy al corriente del pago de las obligaciones de seguridad social, con Hacienda, etcétera, 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 y lo único que me da tiempo a presentar es la solicitud. Tengo derecho a hacerlo así. La Administración me deberá requerir subsanación y aportación de los demás documentos, salvo que en la propia convocatoria se prevea como un trámite específico vinculado a la misma. ¿Vale? Bien. Por tanto, espero a que se me reclame. Entre tanto, voy consiguiendo los papeles o incluso, antes de que se me requiera la subsanación, los presento con obligación por parte de la Administración de incorporarlos al expediente. Pues bien, si yo soy un sujeto obligado a relacionarme con la Administración por medios electrónicos, carezco de este derecho. ¿Por qué? Por lo previsto en el artículo 68.4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado que la subsane a través de su presentación electrónica. Hasta aquí, todo normal. Usted está obligado a relacionarse con nosotros por medios electrónicos si lo hace presencialmente. Esto es un defecto de forma y nos obliga a requerirle la subsanación del mismo. Pero añade el último inciso. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Estamos hablando de procedimientos iniciados a instancia de parte, en los cuales el sujeto obligado no cumple con su deber de relacionarse con la Administración por medios electrónicos. Tiene derecho de subsanación, pero la eficacia práctica de la misma, su solicitud, se entenderá presentada no cuando se hizo presencialmente, sino cuando se ha corregido y se ha presentado por medios electrónicos. ¿Y si ya ha decaído en el trámite? Casos reales. Primera idea. Presentación de la solicitud en el último día disponible. Claro, cuando la Administración reciba la solicitud en papel, identifica al solicitante como sujeto obligado, ¿le ha de requerir subsanación? ¿Para qué? Si no es posible subsanar, porque ya ha expirado el plazo. Segundo caso, interesado que presenta presencialmente su solicitud 20 días antes de la finalización del plazo. La Administración, con una manifiesta falta de diligencia, se apercibe de este defecto en la presentación de solicitudes un mes después. ¿Aplicamos la misma consecuencia? Es decir, se está privando al sujeto obligado del derecho de subsanación cuando se está relacionando con la Administración por medios electrónicos. Aquí hay interpretaciones para todos los gustos. Yo soy de los que creen que podríamos interpretar este precepto, el 68.4, en el sentido de que se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, pero los efectos del cómputo del plazo para resolver el procedimiento. Es decir, entendemos que la solicitud ha sido presentada en plazo, pero el plazo para resolver no comienza a computarse hasta que no se ha subsanado el error. Pero bueno, esta es una interpretación pro accione, no hay jurisprudencia al respecto y, en definitiva, pues habrá que ver qué ocurre. Pero el ejemplo me sirve no solo como un ejemplo de conflictividad o de regulación problemática, sino para sostener mi idea de pérdida de derechos por parte del ciudadano y de que la ley está pensada para proteger a la Administración. ¿Vale? Caso real, donde el protagonista además es un catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Menéndez Reixac, sexenios de investigación. Los profesores, digamos, estamos sometidos a varios sistemas de evaluación. Bueno, miento, no, este no era el caso de los sexenios. Este era el caso de presentación de proyectos de investigación. El caso de los sexenios es otro. Este era supuesto de presentación de proyectos de investigación. Convocatoria nacional por parte del Ministerio de Economía y Competitividad de proyectos de, así llamaban en esa época, de proyectos de investigación. Obligación de relacionarse con la Administración por medios electrónicos, por tanto, de presentar los proyectos por medios electrónicos. Un profesor presenta el mismo por medios electrónicos. Uno de los requisitos, digamos, había varios requisitos, ¿no? Más allá de presentar la memoria del proyecto, había que cumplimentar una solicitud y adjuntar a la misma el currículum vitae del investigador principal del proyecto. Currículum que se presentaba en formato electrónico, siguiendo un formulario que no podía exceder de las 4 páginas. ¿Qué hace el solicitante del proyecto de investigación? Que es un catedrático reconocido de Derecho Administrativo cuyos méritos no caben en 4 páginas. lo presenta en, creo que eran 7. ¿Qué hace el Ministerio? Le excluye. ¿Qué hace este profesor? Recurrir. Entonces, ¿qué dice? Creo que es la Audiencia Nacional. El caso es interesante porque, claro, digamos que hay dos, es la Audiencia Nacional. Sentencia de 31 de octubre de 2017, muy reciente. Digamos que había dos cuestiones en juego. Una, el currículum vitae es parte de la solicitud. Por tanto, si usted no está presentando currículum vitae, no se puede admitir su solicitud. Es como si no hubiera presentado solicitud. ¿De acuerdo? Estamos hablando de procedimientos de concurrencia competitiva, donde no se puede ser flexible a la hora de permitir subsanaciones de defectos de forma, porque hay otros candidatos que están concurriendo en esa convocatoria. ¿Vale? Esto está claro. Las bases dejaban meridianamente claro que ese currículum era parte de la solicitud. Ahora bien, en el caso concreto, el investigador principal estaba presentando currículum vitae. Por tanto, junto con la solicitud, estaba aportando esa otra parte integrante de la misma. Por tanto, no había defecto entendido como falta de presentación de la solicitud o los documentos incluidos, integrados en la misma, sino que era un defecto puramente de forma. Se excedía el límite máximo. ¿Qué dice el Ministerio? Pues dice lo siguiente. Oiga usted, es que yo, en el formulario electrónico, en letra mayúscula y muy gorda, ponía aviso importante. No se aceptará, en virtud de lo previsto en el artículo 11 de la convocatoria, no se aceptará ni será subsanable el currículum abreviado que no se presente en este formato. ¿Y eso por qué? Porque se lo había inventado el funcionario, el que pone el aviso gordo con letras mayúsculas. Claro, ¿qué dice la Audiencia Nacional con buen criterio? La advertencia en un formulario de que los defectos formales del currículum no son subsanables no puede prevalecer frente a la previsión expresa de esta posibilidad en la convocatoria y con carácter general en la ley de subvenciones. Oiga usted, funcionario, su voluntad no prevalece sobre la voluntad del legislador. Ese es el resumen. Acuérdense del derecho a no exigir datos y documentos no previstos en la convocatoria. Le diré la palabra enseguida. ¿Qué es lo que, por terminar la argumentación, qué es lo que termina diciendo la Audiencia Nacional? Si la solicitud no reúne los requisitos formales previstos, usted tiene el deber de reclamar subsanación. ¿Qué debió hacer el Ministerio? Al comprobar que había un defecto de forma consistente en que se excedía en 3 páginas el currículum breve, abreviado, requerirle subsanación. Y como no lo hizo, infringió la norma, la ley, al excluirle. Por tanto, para que vean también cómo a veces el juego de los medios electrónicos mal interpretado genera este tipo de problemas. Por mucho que se dijera en aviso importante con mayúsculas, no se pueden imponer requisitos no previstos en la norma. ¿Había defecto formal? Lo había, pero ese defecto era subsanable, porque no se trata de una falta de presentación del currículum vitae, que estaba integrado en la solicitud, en cuyo caso la exclusión hubiera sido perfectamente legítima, sino que de lo que se trataba era de un defecto de forma por exceso de páginas en el currículum. Debió requerir. Como excluyó directamente, sin requerimiento, esa actuación es ilegal. Sí, por favor. ¿Cómo? En principio no se decía nada en la convocatoria. No llegaba hasta ese extremo el aviso importante. Pero bueno, es exactamente el problema sería el mismo. Claro, cuidado, si la convocatoria hubiera dicho que se tenía que presentar el currículum vitae, las bases reguladoras, en este formulario concreto, con esta letra concreta, sin superar las 4 páginas, la solución del caso hubiera sido otra. ¿Vale? Pero en este caso, o sea, yo creo que el ejemplo es ilustrativo de esta idea, de que el gestor no se puede inventar trámites, requisitos que no estén previstos en la normativa. Y que si se los inventa, esto no prevalece sobre la normativa. ¿Vale? Claro, se pueden imaginar. Resolución de la Audiencia Nacional, retráiganse las actuaciones, requiérasele subsanación, admítasele. Esto ya se resolvió hace como 3 o 4 años, o sea que no sirve de mucho. Pero bueno, yo creo que el caso es ilustrativo. Llegamos así para dedicar 40 minutos, bueno, algo menos porque quiero dejar un espacio final para sus dudas y para otra cuestión, a la cuestión de las notificaciones, que quizás yo creo que es la que más problemas no solo puede plantear, sino que está planteando ya en la práctica. La ley, como novedad, declara la preferencia de las notificaciones electrónicas. Claro, esta preferencia es relativa, por lo siguiente. Si usted es un sujeto obligado, no tiene preferencia a recibir notificaciones por medios electrónicos, tiene la obligación de recibir notificaciones por medios electrónicos. Si usted es un sujeto no obligado, no hay preferencia. Le practicaremos notificaciones por medios electrónicos si opta por esta vía, si no, se las practicaremos en papel. Entonces, ¿por qué dice el legislador esto? Pues lo hace de manera necesaria por lo siguiente, porque con independencia de que la Administración se esté relacionando con el ciudadano presencialmente o por medios electrónicos, siempre será necesario poner a su disposición en sede electrónica el texto objeto de notificación. Aunque yo tenga que notificar a través de correo postal al interesado un acto administrativo, junto con ello deberé poner ese acto administrativo a disposición del mismo en mi sede electrónica. ¿Por qué? Porque lo exige la norma. ¿Tiene sentido? Sí, porque es una manera de ganarse a los ciudadanos no obligados y vincularlos al mundo de la administración electrónica. La lógica es clara. Si yo voy a tener que estar dotada administración pública de un gestor de expedientes que va a recibir solicitudes por medios electrónicos, bien porque se presentan directamente por esta vía o bien porque en una oficina de asistencia en materia de registros se escanean, se hace una copia auténtica y se registra. Si voy a estar obligado a tramitar electrónicamente el procedimiento administrativo y a adoptar la resolución final por medios electrónicos, el propio gestor, haciendo un clic o incluso desde el momento en que firma el órgano competente para resolver, automáticamente, como un gestor, pondrá a disposición del ciudadano en sede la notificación. Es decir, esto no es costoso para la Administración cuando ya se ha implementado el expediente electrónico. Y en este sentido, la gran ventaja es que el ciudadano que va a recibir un aviso complementario de que tiene a su disposición en la sede un acto administrativo, tendrá dos opciones: o esperar a que le llegue en papel o acceder a la sede, identificarse y conocer que se le está notificando. Si yo estoy pendiente de una resolución de una convocatoria de subvenciones, que es fundamental para llevar a cabo una actividad, y recibo un aviso en mi móvil o en mi correo electrónico de que tengo una notificación a mi disposición, aunque la vaya a recibir en casa dentro de 3 o 4 días, lo que voy a intentar hacer es acceder a la sede para saber si me manda la subvención o no. Esta es un poco la lógica del sistema. Y si accedo a la sede, el sistema me ha de permitir la posibilidad de expresar mi voluntad de que futuras notificaciones se practiquen también por medios electrónicos. Como digo, es un instrumento, manifestación de esa preferencia por el medio electrónico para conseguir que los ciudadanos se vinculen a la administración electrónica. En todo caso, se reconoce siempre al ciudadano al sujeto no obligado, la posibilidad de cambiar de modalidad de notificación. Es decir, alguien que se está relacionando con la Administración por medios electrónicos puede comunicar a la Administración que quiere recibir la resolución final por correo postal, o al contrario, alguien que se está relacionando presencialmente puede solicitar a la Administración que se le notifique por medios electrónicos. Correcto. La ley lo que dice textualmente es, porque claro, hay dos notificaciones, la electrónica y en papel. Va a haber dos momentos distintos de acceso al contenido. Uno que será antes, o bueno, puede ser después, depende, que será el de acceso a la sede, y el otro el de recepción de la notificación en nuestro domicilio. ¿Cuál prevalece? ¿A partir de qué momento comienza a computarse el plazo? El del primer acceso. Si yo accedo a la sede antes, será a partir de ese momento. Si espero a que me llegue a casa, será a partir de ese momento. ¿Vale? Por tanto, el primer acceso. Bien, sí. La Administración, digamos, habría varias posibilidades. Es decir, cuando yo inicio un procedimiento administrativo, un procedimiento de inicio de instancia de parte, en el formulario puedo ya indicar que deseo recibir notificaciones por medios electrónicos. Por tanto, desde el primer momento de la tramitación ya se sabe, ya se tiene constancia de que la notificación se ha de hacer por medios electrónicos. Ejemplo, ejercicio del derecho de acceso. Si yo me identifico en el portal de transparencia, a través de cualquiera de los instrumentos, ahí se me da la posibilidad de recibir la respuesta a mi solicitud en papel o por medios electrónicos. Si indico por medios electrónicos, ya lo sabes, es una cuestión de organización interna. Pero esto lo puedo notificar a la Administración durante la tramitación del procedimiento, y lo puedo hacer por cualquier vía, mediante un registro electrónico de mi solicitud, a través de formularios que puede tener habilitadas la Administración precisamente a estos efectos, o lo puedo notificar en el momento de acceso a la sede, a efectos de notificación. Es decir, aunque me vaya a notificar en papel, como puedo acceder a la sede, porque sé que tengo una disposición, el sistema te tiene que permitir la posibilidad de manifestar tu voluntad de que en el futuro tú quieras recibir notificaciones por esa vía. Estas son las perspectivas para el ciudadano. Es una cuestión de organización interna. A mí como ciudadano me es irrelevante si eso al final ha llegado o no ha llegado a conocimiento del acto. Yo estoy notificando a la Administración mi voluntad de ser notificado por medios electrónicos. Imagínate que hay una falta de coordinación y al final el órgano competente no lo sabe y sigue notificando en papel cuando el ciudadano había manifestado claramente, y hay constancia de ello porque hay registro, su voluntad de ser notificado por medios electrónicos. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues depende. A mis alumnos siempre les digo, cuando os planteen una pregunta en términos jurídicos, responded depende, porque acertáis siempre. Depende. ¿Por qué? Pues porque la jurisprudencia es clara a la hora de establecer lo siguiente. Y es deber de diligencia de la Administración a la hora de practicar las notificaciones, deber de diligencia del interesado a la hora de recibir las notificaciones, porque tenemos el deber de recibir notificaciones, y junto con ello, acreditación del conocimiento efectivo del acto. Por tanto, si yo he notificado a la Administración mi voluntad de recibir notificaciones por medios electrónicos, pero me ha notificado en papel, y recibo la carta, y la abro, y me doy por enterado porque el empleado de correos ha dejado constancia de que he recibido la carta, no voy a poder demostrar que no tuve acceso, o que hay un defecto formal que existió causante de indefensión, porque no hay indefensión. Como hay conocimiento certero del acto administrativo, ya no hay indefensión. ¿Estaríamos ante un defecto de forma? Sí. ¿Estaríamos ante una notificación inválida? Sí. Pero esa invalidez de la notificación no afecta a la validez del acto administrativo, porque no produce indefensión. Pero, caso real, empresa que notifica hace ya tiempo a la Administración actuante, en este caso Hacienda, que nunca se equivoca, pero aquí se equivocó, su voluntad de recibir notificaciones por medios electrónicos. Y la notificación de una liquidación y apertura de procedimiento de apremio se practica en la sede social de la empresa, en una de las, no en la sede social, sino en un almacén de titularidad de la empresa. Recibe la notificación un empleado que pasa de dársela al jefe. Entonces, no hay posibilidad por parte de la Administración de demostrar que se accedió al conocimiento del acto. ¿Qué dice la empresa? Digo, usted, yo acabo de recibir ahora acabo de recibir el embargo de mis cuentas y ni siquiera me ha notificado la liquidación o la apertura del procedimiento de apremio. No recuerdo exactamente cuál era el caso. Hay constancia en el expediente de que yo había manifestado mi voluntad de recibir notificaciones por medios electrónicos. Usted no puede demostrar que yo tuve conocimiento del acto. Por tanto, notificación inválida, genera indefensión, anulabilidad del acto administrativo. Retracción de las actuaciones. Es lo que dice el Tribunal Supremo. Es claro, porque ahí se vulnera el deber de diligencia de la Administración y no se puede mostrar el conocimiento efectivo del acto. Explico una cosa a ver si se entiende mejor la respuesta. Las notificaciones electrónicas solo se pueden practicar a través de dos instrumentos. Uno, otro o ambos. Dirección electrónica habilitada o sede electrónica. No vale la notificación por correo electrónico. ¿Dónde? Vale, en sede. Pero es que usted, o tú, no estás notificándole en un espacio suyo, sino que le estás notificando en un espacio tuyo. Que son dos temas distintos. Una cuestión es el aviso complementario de notificación. Para estar obligados a practicar aviso complementario de notificación, tenemos que tener una manifestación de voluntad por parte del interesado de que desea recibir ese aviso, o en su correo electrónico ordinario, un hotmail, o en su dispositivo electrónico, un número de teléfono. Si no tenemos estos datos, no estamos obligados a practicar aviso complementario y notificación, ¿vale? Pero la notificación a través de dirección electrónica habilitada o de sede electrónica es distinta, porque somos nosotros los titulares de esos espacios. Una dirección electrónica habilitada es un buzón de correo a los efectos de practicar notificaciones cuya titularidad corresponde a una administración pública, ¿vale? En el caso de Notifica, es un sistema, es una aplicación de notificaciones vinculada a la sede electrónica. Por tanto, ahí lo único que necesito es tener la constancia de que el interés, de la identidad del interesado y cómo estoy relacionando con él. Y si es un procedimiento de instancia de parte, he de haberle identificado, su NIF lo tengo desde el principio del procedimiento. Por tanto, aun cuando yo le estoy notificando por medios presenciales, estoy obligado a practicar la notificación también por correo, por sede electrónica, a través de la sede. Bien. Claro, pero desde el momento, claro, o sea, y la duda sería, no es notificar en un NIF, técnicamente es notificar en sede y hacer accesible ese acto a una persona concreta, que es la del NIF, ¿vale? Pero ahí es decir, nosotros estamos obligados a hacerlo y el NIF lo tenemos, tendremos que decidir a quién queremos acreditar. Si es un procedimiento, insisto, a instancia del interesado, el interesado está actuando o por sí mismo o por representante. Y, por tanto, se está indicando si quiere recibir notificaciones. O sea, insisto, cuando se está identificando, porque tiene que haber una identificación, lo estará haciendo por sí mismo o por su representante. Por tanto, ese NIF lo tenemos. Y, en este sentido, claro, otra pregunta sería, vale, ¿y cómo acreditamos la identidad en sede? Mediante identidad digital, sistemas de identificación basada en certificado reconocido, lo que queramos. Quien tiene la carga de dotarse de esos sistemas es el interesado. Este sería otro tema distinto. Y si el interesado no tiene medios para acceder a mi sede, es su problema. ¿Que ese NIF no tenga él? ¿Quién está incumpliendo su deber de diligencia? El interesado. Ah, si no está obligado, lo importante, o sea, entonces, estamos hablando de incumplimiento por parte de la administración de poner a su disposición en sede electrónica, ¿vale? En sujetos o para sujetos no obligados. Como estamos notificando en papel, si la notificación se hace correctamente no habría consecuencias jurídicas, ¿vale? Pero en el caso de los sujetos obligados, ¿dónde estaría, de quién sería la falta de diligencia? Caso real. En este caso la notificación no era en sede, sino que era notificación en dirección electrónica habilitada. Cuando, a través del Real Decreto de 2010, Hacienda impone a las personas jurídicas la obligación de recibir notificaciones por medios electrónicos, lo que hizo muy inteligentemente es dirigir una carta por correo postal con acuse de recibo a todas las personas jurídicas de España, en las que se les decía que a partir de tal fecha, en aplicación de lo previsto en el Real Decreto de 2010, usted está obligada a recibir notificaciones por medios electrónicos. Ponemos a su disposición esta dirección electrónica habilitada. Deberá darse de alta en la misma y para ello deberá dotarse un certificado electrónico. Si usted no lo hace, es su problema. ¿Qué ocurre? Se le practica una notificación en la dirección electrónica habilitada. Y la empresa, cuando esto llega a pleito, dice, oiga usted, sí, yo recibí la carta, pero es que no tengo ni siquiera certificado electrónico. No tengo certificado electrónico. ¿Qué dice el tribunal? La administración, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, actuó correctamente. ¿Quién ha incumplido el deber de diligencia? Ha sido usted, interesado, por no dotarse de un sistema de identificación electrónica que le permita acceder a la dirección electrónica habilitada que ya tiene a su disposición porque se ha dado de alta de oficio, porque está obligado a relacionarse conmigo por medios electrónicos.
Aquí se hace lo mismo, pero en el momento en que se le manda la primera notificación, se hace por medios electrónicos y se le manda ese mismo documento por registro administrativo, indicándole que a partir de ese momento la tramitación debe ser electrónica.
Correcto. Es la manera de asegurarnos de que el ciudadano tiene constancia de que ha de recibir notificaciones por medios electrónicos. Porque, claro, imaginemos, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, es claro, si es sujeto obligado, se tiene que relacionar con nosotros por medios electrónicos. Si es sujeto no obligado, tiene que haber una manifestación de voluntad para que nosotros le podamos practicar notificaciones por medios electrónicos. Pero en los procedimientos de oficio, ¿qué pasa con los sujetos obligados? Aquí cada administración actúa de una manera distinta. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, todos los sujetos obligados, por ley, tienen que darse de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas. Y si no se dan de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas, la Junta les requerirá para que se den de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas. Y si sigue sin hacerlo, al final la Junta les incluirá de oficio, les dará de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas. Es un sistema mucho más complejo, pero que ha sido el elegido. La otra opción de decir, oiga usted, la primera vez le voy a notificar en papel, pero aquí ya le estoy advirtiendo de que en el futuro usted tiene la obligación de recibir notificaciones por medios electrónicos. Es correcto. Salvaría el deber de diligencia de la Administración. Y, por tanto, impone la carga sobre el interesado. ¿Vale? Todo esto es así no porque lo diga la ley, es así porque es la jurisprudencia constante. Insisto en este triple eje, las dos diligencias y la certeza del conocimiento del acto. Bueno, en esto no entro. La ley a la hora de regular los requisitos de validez de las notificaciones es claro al exigir respecto de los sujetos no obligados que manifiesten su voluntad de recibir notificaciones por medios electrónicos. Sería el primer requisito. Por tanto, en ausencia de manifestación de voluntad, la notificación practicada por medios electrónicos con omisión de notificación en papel sería una notificación inválida. Segundo requisito, que haya constancia de envío y recepción de fechas, del contenido y de la identidad de remitente y de destinatario. No solo se ha de acreditar todos estos extremos, sino que ha de quedar constancia incorporada en el expediente de los momentos en los cuales todo ello se ha producido. Claro, si tenemos en cuenta que los dos únicos sistemas de notificación válidos hoy en día, con la entrada en vigor de la Ley 39, son Dirección Electrónica Auditada Única y Sede Electrónica, que insisto en la idea, ambos son instrumentos de titularidad de la Administración que están debidamente configurados para acreditar todos estos extremos, en realidad no se planteará ningún problema más allá del fallo del sistema. ¿Y qué ocurre si falla el sistema de notificación de dirección electrónica habilitada porque no es accesible, porque se ha caído el servidor durante 24 horas? Como es la Administración, la titular del mismo, tendrá constancia de esa incidencia y tendrá que actuar en consecuencia. ¿Y qué pasa si el problema ha ocurrido en la sede? La solución es exactamente la misma. La duda jurídica que se plantea aquí es qué ocurre cuando una administración utiliza otros sistemas de notificación electrónica. ¿Es válida la notificación electrónica consistente en el envío de un correo electrónico a una dirección? Con la nueva ley, no. ¿Significa esto automáticamente que esa notificación que es inválida significa la invalidez del acto administrativo? No. Habrá que acudir a la jurisprudencia. Y en este sentido, si hay acreditación del conocimiento efectivo del acto, por mucho que estemos ante una notificación inválida y ante un defecto de forma, no producirá efectos invalidantes. El acto administrativo se entenderá notificado en el momento en el que fue recibido por el interesado o este realizó actuaciones que demuestren el conocimiento del acto. ¿Vale? Por tanto, en el fondo, si nosotros estamos practicando notificaciones a través de un correo electrónico, estamos asumiendo el riesgo de dejar en manos del ciudadano el momento a partir del cual el acto administrativo surte efectos. Porque si a mí me llega un correo electrónico a mi dirección de Hotmail y no hago nada, el acto administrativo no surte efectos. Si contesto diciendo gracias, acuso, recibo, el acto administrativo surte efectos. Hombre, evidentemente, asumir ese riesgo es complicado. Por tanto, todo es una cuestión de prueba. Otros dos temas interesantes respecto de la práctica de notificación. Esta se entiende correctamente practicada desde el momento de acceso al contenido de la misma, no al contenido del acto, sino al contenido de la notificación, en el caso de las notificaciones electrónicas. De la misma manera en que desde el momento en que el empleado de correos me da a mí el sobre, aunque yo no lo abra, se me da por notificado, en el caso de las notificaciones electrónicas mediante dirección electrónica habilitada o mediante sede electrónica, desde el momento en que yo pincho en el buzón y en la notificación, aunque no acceda al acto, se me da por notificado. ¿Vale? Esta es una novedad de la norma, queda claro porque el sistema anterior no era tan evidente. ¿Qué ocurre en el caso de las notificaciones infructuosas? En el caso de las notificaciones en papel, ahora la ley es clara. Se ha realizado un segundo intento de notificación en los 3 días siguientes, una franja horaria distinta, con un intervalo de 3 horas. ¿Pero existe este equivalente en las notificaciones electrónicas? En realidad, no. Porque si yo intento practicar la notificación en buzón o en sede y no puedo, ahí no hay intento de notificación. Tendré que subsanar la deficiencia y poder. Pero no hay intento, por tanto, no hay notificación infructuosa. Y si consigo ponerla a su disposición, pero el ciudadano no accede, transcurridos 10 días desde la puesta a disposición, la notificación se entiende rechazada, se presume rechazada. Después lo voy a decir. ¿Vale? Junto con esto, la gran novedad de la norma es el aviso complementario. Yo creo que esta va a ser otra de las cuestiones problemáticas que la jurisprudencia tendrá que resolver. ¿Por qué? Pues porque, como antes anticipado, si el ciudadano indica un dispositivo electrónico o una dirección de correo electrónico a los efectos de recibir aviso complementario, la Administración está obligada a practicarlo. Es decir, el aviso complementario es un derecho del interesado y una obligación de la Administración. Si lo ejerce, la Administración está obligada a practicar la a avisarle de la práctica de la notificación. Obviamente, si no lo ha indicado, pues no. ¿Dónde está el problema? En que el artículo 41 establece claramente que la falta de práctica de aviso complementario de notificación no afectará a la validez de la misma. Compárenlo con el 68.4. Si la falta de diligencia es del ciudadano, esta asume las consecuencias. Si la falta de diligencia es mía, el ciudadano asume las consecuencias. Yo creo que este precepto es inconstitucional, claramente. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la indefensión no es causa de validez, no es causa de invalidez del acto administrativo. Imagínense o tengan en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de que los dos únicos instrumentos válidos para la práctica de notificaciones son dos espacios virtuales que no son los domicilios virtuales ordinarios de los ciudadanos. Nosotros no estamos accediendo a las sedes de todas las administraciones con las que nos relacionamos todos los días, ni estamos accediendo a nuestra dirección electrónica habilitada todos los días, que entre otras cosas es única para cada nivel de administración. Si yo me relaciono con múltiples administraciones, cada una de las cuales tiene su propio sistema de dirección electrónica habilitada, tendré que acceder a distintos buzones, ¿vale? Por tanto, la clave de bóveda del sistema, la clave de la garantía del derecho de defensa, ¿dónde está? En el aviso complementario. Yo voy a recibir en mi móvil, del cual no me separo en ningún momento, o en mi correo electrónico que estoy consultando cada 10 minutos, un aviso de que tengo a mi disposición una notificación. Me corresponderá a mí acceder o no acceder, identificándome en la sede o yendo a mi buzón electrónico de dirección electrónica habilitada. Pero ya sé que tengo una notificación a mi disposición. La falta de práctica del aviso, cuando yo confío legítimamente en que lo voy a recibir, no puede no ser motivo de invalidez, porque es indefensión. Y aquí les puedo contar varios casos. Ejercicio del derecho de acceso, portal de transparencia, yo estoy legítimamente esperando que la Administración me va a practicar aviso complementario porque así se lo indiqué, y resulta que pone a mi disposición la resolución de mi solicitud, pero no me dice que está a mi disposición. Más de un mes después accedo y la veo. Plazo para reclamar ante el Consejo de Transparencia, 1 mes, ya no puedo reclamar. Cabría una interpretación, que espero que sea la que haga la jurisprudencia, en el siguiente sentido. Entender que en ausencia de aviso complementario de notificación, el acto administrativo no surte efectos hasta que el ciudadano demuestra que conoce su contenido. Es decir, equiparar el régimen del silencio administrativo a la ausencia de aviso complementario de notificación. De tal manera que, al igual que si la Administración no me responde en plazo, yo puedo o recurrir por silencio o esperar hasta que me dé la gana, porque así lo ha establecido la jurisprudencia, así se recoge ahora en la Ley 39, y a partir de que yo quiera podré recurrir, pues lo mismo pasaría en este caso. En tanto que la Administración no practique aviso complementario, aunque haya puesto a mi disposición el acto administrativo objeto de notificación, mientras yo no demuestre que conozco su contenido, porque he accedido a la sede espontáneamente, porque he accedido a mi buzón, y por tanto queda constancia del sistema, hasta que esto no ocurra, se entenderá que habrá desvirtuar la presunción de rechazo. ¿Vale? Porque en este sentido, la ley, como antes anticipado, es clara a la hora de establecer que, transcurridos 10 días desde la puesta a disposición del acto administrativo objeto de notificación en dirección electrónica o en sede, sin que el destinatario acceda a su contenido, la notificación se presumirá rechazada. Y a todos los efectos se aplica el régimen del rechazo. Exactamente el mismo que en el caso de que el empleado de correos viene a casa, vemos que el sobre lleva un membrete de la Guardia Civil o de la Dirección General de Tráfico y no lo quiero. ¿Eh? ¿Por qué? Porque como mi mujer vea esto, me va a castigar. ¿Eh? Caso real, no me lo estoy inventando, me castiga. Espero que no me vea. Por tanto, la rechazo, no la quiero. Ya sé que tengo una multa, pero ya me las arreglaré para pagarla. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo que se hace es presumir este rechazo. Se entiende que el ciudadano está rechazando por falta de acceso al contenido de la notificación. La ley 11/2007 añadía, porque ya preveía este plazo de 10 días, que realmente es escaso y muy criticable, pero bueno, lo preveía, salvo imposibilidad técnica o material de acceso. De tal manera que si el interesado conseguía demostrar que hubo imposibilidad técnica de acceso al sistema o imposibilidad material de acceso al sistema por su parte, la Administración tenía que desvirtuar esa presunción. Por tanto, era una presunción iuris tantum. ¿Significa que ahora que la ley 39 ha quitado esta cláusula de salvo imposibilidad técnica o material, esta presunción iuris tantum es una presunción iuris et de iure? Yo creo que no. Yo creo que la jurisprudencia, todavía no hay, que yo sepa, jurisprudencia sobre esto, pero creo que irá por ahí, entenderá que si el ciudadano consigue demostrar que en el caso concreto hubo imposibilidad técnica o material de acceso, podrá ponerlo cuando sea en conocimiento de la Administración y ésta tendrá que darle la oportunidad de reaccionar en consecuencia. Esto plantea determinados problemas. Uno de ellos, ¿qué pasa en los casos en los que esto está ocurriendo? La Administración, una vez que han transcurrido los 10 días, como el acto administrativo, como la notificación se entiende rechazada y el acto administrativo se entiende debidamente notificado y, por tanto, surte efectos y el procedimiento sigue su curso, retira la notificación de la sede o de la dirección electrónica. Por tanto, puede darse la circunstancia de que el ciudadano nunca sepa que tuvo una notificación a él dirigida. Esta es otra de las garantías que deberían ser exigibles. Si usted pone a mi disposición una notificación en sede o en dirección electrónica habilitada o en ambos espacios, porque puede ser en ambos espacios, manténgala, no la quite, porque igual yo accedo dentro de 20 días y puedo demostrar que hubo imposibilidad técnica o material de acceso, porque tuve un accidente grave y estuve en la UBI. ¿Entienden? Bien, en cualquier caso, es un tema interesante. Una cuestión, una reflexión muy breve sobre el tema de la anulabilidad o nulidad. Como van a ver en una sesión específica todo lo relativo a archivo, a documentos electrónicos y copias y gestión en general con el expediente, no voy a entrar en esa cuestión. Pero sí que me interesa reflexionar sobre lo siguiente, que este yo creo que es otro de los problemas que plantea la normativa. ¿Qué ocurre si incumplo las obligaciones relativas al uso de los medios electrónicos? Es decir, ¿qué pasa si no garantizo el derecho a comunicarse conmigo por medios electrónicos? ¿Qué pasa si no gestiono el procedimiento por medios electrónicos? ¿Qué pasa si no adopto actos administrativos por medios electrónicos? ¿Qué pasa si no tengo una sede, si no tengo un registro, si no tengo un gestor de expedientes? ¿Como ocurre en no pocos ayuntamientos? Bueno, pues aquí hay doctrinas para todos los gustos. Algunos dicen, no pasa nada. Otros dicen, pasa de todo. Yo digo, puede pasar algo, ¿vale? ¿Quiénes dicen no pasa nada? Pues los que sostienen que estaríamos ante defectos de forma que constituyen irregularidades no invalidantes. Es decir, dado que el uso de los medios electrónicos es una obligación formal, el incumplimiento de alguna de las obligaciones relativas al uso de los medios electrónicos es un defecto de forma que no causa ningún problema de validez. Es una irregularidad no invalidante, que saben ustedes que es una categoría prevista en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo. Hay otros autores que dicen, que yo creo que es un exceso, no gestionar electrónicamente, no disponer de registro, no disponer de sede, es prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Y, por tanto, causa de nulidad radical, de pleno derecho. Hombre, yo creo que es muy difícil sostener, teniendo en cuenta además que la nulidad radical ha de ser interpretada con carácter restrictivo, que no ha habido procedimiento, si lo ha habido en papel. Es decir, si ustedes han recibido una solicitud, han tramitado el procedimiento, han dado audiencia al interesado, han recabado los informes preceptivos, han adoptado la decisión y la han notificado, decir que no ha habido procedimiento es desproporcionado. ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que hay que aplicar la teoría general de la anulabilidad. Si de esos defectos de forma se deriva indefensión, léase notificaciones electrónicas, o impiden los defectos de forma al acto administrativo alcanzar el fin que les propio, en esos casos, artículo 48 de la ley 39, estaríamos ante anulabilidad del acto administrativo. Y el ejemplo puede ser muy claro. ¿Qué pasa si nuestra sede no dispone de un sellado de tiempo o nuestro sistema de notificaciones? ¿Cómo tengo yo la certeza de demostrar el momento a partir del cual he puesto a disposición del interesado el acto administrativo objeto de notificación? ¿Cómo tengo la posibilidad de demostrar el momento a partir del cual el acto administrativo, el ciudadano, perdón, el interesado, ha accedido al acto o al contenido de la notificación? En el ámbito de la contratación, sellado de tiempo, obligatorio que la plataforma de contratación del sector público o su equivalente autonómico dispongan de un sistema de sellado de tiempo que acredite el momento a partir del cual la información objeto de publicidad, la información contractual que ha de ser publicada en el perfil de contratante, surte sus efectos. Bueno, pues estaríamos ante un defecto de forma que impiden al acto adquirir su fin, el fin que le es propio, por ejemplo. Por tanto, yo creo que en estos casos sí que habría argumentos para sostener que el acto administrativo sería inválido. Y una reflexión adicional para que quede algún minuto para que puedan plantear preguntas. Disposición adicional segunda, muy polémica e impugnada ante el Tribunal Constitucional. Esta disposición establece lo siguiente. En lo relativo a registro, el normal, el de apoderamientos, archivo electrónico, plataforma de intermediación y punto de acceso general electrónico, las administraciones autonómicas tienen la posibilidad de desarrollar sus propios sistemas. Es decir, lo que establece literalmente esta disposición es que cada administración pública tiene libertad, como no podría ser de otra manera, porque forma parte de su poder de autoorganización, para crear sus sistemas que le permitan cumplir con las obligaciones derivadas de la ley. Por tanto, para cumplir con lo previsto en estas materias, las comunidades autónomas y los entes locales podrán adherirse voluntariamente a las soluciones creadas por, o a las plataformas creadas por la Administración General del Estado. O podrán desarrollar las propias. Eso sí, si optan por desarrollar las propias, la ley establece: su no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Lo interpretamos en el sentido de que o me justifica usted que lo hace más barato o si no se tiene que adherir obligatoriamente a mis soluciones estatales. Lo interpretamos como un privilegio de control de la Administración General del Estado a la hora de permitir que las comunidades autónomas desarrollen sus propias soluciones tecnológicas para cumplir con las obligaciones de la ley en estos concretos aspectos. Es un deber de motivación y de información a la Administración General del Estado, y por tanto basta con justificar que hemos hecho esta evaluación y que lo que nosotros estamos haciendo es más eficiente. ¿Cómo lo interpretamos? Hay que tener en cuenta además que en el año 2015, y esto se ha repetido después, a través de una resolución de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, se ha impuesto a todas las comunidades autónomas que están adheridas al FLA, Fondo de Liquidez Autonómica, la firma de un convenio de colaboración, de un convenio de adhesión a todas estas soluciones. O sea, el Ministerio ha dicho: si usted no tiene dinero para pagar a sus proveedores, no tiene dinero para crear su punto de acceso general, sus registros, y por tanto se tiene que adherir a mis sistemas. ¿Qué les parece esto? Claro, dos reflexiones. Una, obviamente entendido en el sentido de poder de control de la Administración General del Estado, este precepto sería inconstitucional. Aquí el profesor Almeida sabe muchísimo más que yo de esto y lo puede explicar mucho mejor, ¿no? La autonomía local y la autonomía por parte de las comunidades autónomas garantiza, en virtud del poder de autoorganización, la posibilidad de crear estos sistemas. Si lo interpretamos en el sentido de, no, usted está obligada, si opta por estos sistemas, a emitir informe y comunicarlo a la Administración General del Estado, donde justifique que se cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica Estatal Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pues lo podemos admitir. Pero es que no se trata solo de ver el coste, se trata de ver qué servicios están prestando estas soluciones. Es decir, hay comunidades autónomas que tienen desarrolladas soluciones tecnológicas mejores que las que ha creado la Administración General del Estado. ¿También se las quitamos? Entonces, bueno, este precepto está generando polémica. En cualquier caso, como digo, ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional y habrá que ver qué dice este. Por último, el riesgo, menos mal que ya octubre de 2018 está ya a la vuelta de la esquina y, por tanto, la excusa no podrá ser invocada, que ha quedado acreditado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha que antes les comentaba. Dado que lo relativo a estas previsiones de registros, punto de acceso general y archivo único electrónico se posterga en cuanto a su exigibilidad hasta octubre de 2018, algunos han interpretado que mientras no entren en vigor estas previsiones, ninguna otra relativa al uso de los medios electrónicos está en vigor. Y, por tanto, lo que hace la ley en estos casos es resucitar la 3092 y la 11/2007. Realmente es así. Es decir, la disposición transitoria cuarta, creo recordar que es, establece que mientras no entren en vigor estas previsiones relativas al registro de apoderamiento, registro electrónico, punto general de acceso y archivo, las administraciones mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes, teniendo en cuenta además que la disposición derogatoria única señala que quedan derogadas la 3092 y la ley 11/2007, pero a continuación indica que hasta que no entren en vigor estos concretos aspectos, permanecerán en vigor los artículos de estas otras normas, pues las estamos matando, pero al mismo tiempo las estamos resucitando. ¿El riesgo? Pues bueno, que hasta octubre de 2018 no se nos exige nada. Y esto, insisto, se está justificando a través de informes de determinadas comunidades autónomas. Yo creo que no es así. Hay que interpretar este precepto en su justa medida, en el sentido de que se aplica solo respecto a los aspectos específicamente mencionados en la disposición final, ¿no? Pero no respecto de todos los demás que son ya exigibles desde el 2 de octubre de 2016. En definitiva, yo creo que, como ha quedado, espero, justificado, son varios los problemas que plantea toda esta normativa. Van a generar conflictos, estoy absolutamente convencido de ello. Y bueno, pues irá correspondiendo, por un lado, a los operadores jurídicos y, por otro lado, a los jueces de tribunales, ir dando solución a los mismos. Yo creo que nos quedan unos minutos, pues si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. Y si no, en todo caso, pues también podemos comentar algún otro supuesto práctico, caso real que tengo por aquí seleccionado.
Pues ¿Alguna cuestión?
Hola, buenos días. A mí me gustaría hacer una consulta en relación al artículo 68.4. Si es un sujeto obligado que tiene que presentar la solicitud electrónica y me lo presenta en papel, debo requerirle que lo subsane. Pero si cuando me hace la subsanación falta documentación, ¿debo volver a requerirle conforme al 68.1?
Claro. Yo entiendo que sí. Otra cosa es que tú te des cuenta, cuando vayas a requerirle para que subsane el defecto formal de presentación, que le faltan también documentos, y aproveches y subsanes para todos. Pero si no, habría que volver a requerir, porque en el fondo sería el mismo caso en el que tú le requieres porque falta una documentación y luego te das cuenta de que le falta otra que no ha presentado. Deberías volver a requerir subsanamiento o subsanación, perdón. O sea, yo en ese caso concreto le pediría la doble subsanación. En el mismo acto, principio de economía procedimental, si tengo constancia de ello, si no, en dos actos distintos. Pero sí, a ver, sobre todo teniendo en cuenta que que la subsanación es una expresión de una de las garantías fundamentales del interesado, que es poder aportar toda la documentación necesaria para influir en la decisión final de la Administración, entiendo que privarle de ese derecho de subsanación sería ir en contra de esta garantía. O sea, que yo haría las dos cosas.
Y me gustaría hacer otra en relación a la notificación electrónica y el tema del rechazo. Si pasan los 10 días naturales sin acceder, vale, se da por efectuado el trámite. Si es una resolución, bueno, yo entiendo que la fecha de notificación es la que pasados los 10 días naturales. Pero si se trata de un requerimiento donde yo le pido documentación para que
igual. Exactamente la misma consecuencia. Decae en el trámite.
Decae en el trámite. No debería de esperar esos 10 días que yo le doy en el requerimiento por si.
Vamos a ver.
Por si pudiese acceder.
Entonces, es que son tres casos distintos. Bueno, primero, la jurisprudencia tiene establecido que esos 10 días que son naturales comienzan a computarse desde el día siguiente a la puesta a disposición y son 10 días reales. O sea, terminan a partir del día siguiente al décimo día. ¿Vale? Por tanto, hay 10 días reales para, naturales, eso sí, para acceder a la notificación. Si no se accede en esos 10 días, rechazo. Por tanto, si es un acto administrativo, una resolución administrativa, se entiende debidamente notificada y se derivan las consecuencias. Comienza a computarse el plazo para impugnar, o si es un acto favorable, bueno, pues a partir de ahí puede ejercer el derecho, aunque el ciudadano no, el interesado no lo sepa, ¿vale? Si lo que le estás notificando es un requerimiento de subsanación, por ejemplo, claro, tú, o sea, en la práctica, respóndete tú a la pregunta. Yo te requiero en papel para subsanar. ¿A partir de cuándo comienzan a computarse los 10 días? Para subsanar, no digo para subsanar.
Desde la fecha en que recibe la notificación.
Desde la fecha en que se recibe la notificación. Pues en este caso el plazo de los 10 días comenzaría a computarse desde la fecha en que se accede o desde la fecha...
Desde el rechazo.
Del rechazo. Exactamente igual. ¿Vale? Por tanto, no son, o sea, esos 10 días no son los 10 días del rechazo, no, son 10 días que comienzan a computarse, claro, o desde el acceso o desde el rechazo.
Efectivamente. Era así, deberíamos de esperar esos 10 días.
Hay que esperar esos 10 días y a partir de ahí comienzan a computarse los otros 10.
Por tanto,
si imaginemos en el undécimo día el ciudadano accede a la notificación, se da cuenta de que se le está requiriendo para subsanar, tiene todavía plazo para hacerlo. Es decir, si presenta en los 10 días posteriores la documentación exigida, estaría subsanando y no se le entendería de que ha ido en el trámite. Yo entiendo que esa debe ser la interpretación. Claro, alguien que diga, no, yo lo que entiendo es que se presume el rechazo y, por tanto, presumido el rechazo, decae en el trámite porque no ha subsanado. No, yo creo que el plazo, o sea, el rechazo es, se le da por notificado y sigue su curso. Pero como el equivalente es... comienza a computarse el plazo de 10 días desde que se le da por notificado, dispondría de esos 10 días. Por tanto, durante esos 10 días podría subsanar. Entiendo además que es la interpretación más favorable en virtud del principio de proacciones.
Ante la duda, ¿no? Yo
no conozco ningún caso real en el que esto se haya practicado, que haya sido resuelto por la jurisprudencia. Pero bueno, es un caso que seguramente se dará. Y yo, en todo caso, ante la duda...
No, yo ante la duda siempre esperaría ese plazo. Gracias.
Otra cuestión es que estemos en procedimientos competitivos y ese caso, o sea, llevar a cabo esa interpretación pueda ir en detrimento de los otros solicitantes que compitan. Habría que ver, en todo caso, las circunstancias específicas, pero como línea general yo respondería a eso. Creo que aquí delante había otra.
O característico da 39.15 é precisamente a regulación do procedimento común. O elemento, digamos, diferencial e esencial é precisamente o de común. Común sería procedimento común a todos os procedimentos que leva adiante calquera tipo de administración pública, etc. En cambio, a propia lei recoñece ou reserva o seu carácter supletorio en algúns procedimentos. Ata onde é compatible desde o punto de vista lógico e tamén desde o punto de vista constitucional afirmar que está implementando a competencia de regular o procedimento administrativo común e ao mesmo tempo deixase como subsidiaria en determinados procedimentos.
Usted está criticando mi teoría expuesta al principio inteligentemente.
No.
Hay una posible respuesta que me hace mantener mi idea del carácter común reforzado pero flexibilizado. Y es lo siguiente. La disposición adicional primera, titulada Especialidades por razón de la materia, señala lo siguiente. Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan algunos de los trámites previstos en esta ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán respecto de estos por lo dispuesto en dichas leyes especiales. ¿Vale? Entonces usted dice muy inteligentemente, ¿cómo se sostiene que por un lado la ley se defina como de procedimiento administrativo común y al mismo tiempo esté diciendo que las leyes sectoriales serán de aplicación prevalente y por tanto la ley de procedimiento común será de aplicación supletoria? Pues se puede sostener, porque lo que está señalando es que se trate de leyes que no exijan alguno de los trámites previstos o que regulen trámites seccionales o distintos. Por tanto, esas leyes no pueden regular los mismos trámites de una manera diferente a como lo hace la ley común. ¿Qué está estableciendo la disposición adicional primera? El principio de flexibilidad. Es decir, usted, legislador sectorial, puede adaptar los trámites procedimentales o la regulación de los mismos a las necesidades específicas del procedimiento. Lo que no puede hacer es regular los mismos trámites que están en el procedimiento común de una manera diferente. Ejemplo, Usted no puede decir que, imaginemos que los procedimientos iniciados de oficio que no se resuelven en plazo y producen actos desfavorables, hay caducidad. Usted, el legislador sectorial, no puede decir, no, no hay caducidad, hay silencio estimatorio. No, no cabe. Porque eso es una garantía del procedimiento administrativo común. El régimen de validez e invalidez es garantía del procedimiento administrativo común, los trámites son garantía del procedimiento administrativo común, el régimen de recursos está incluido. ¿Vale? Ahora, lo que sí que puede hacer perfectamente es decir, bueno, en este caso el silencio será estimatorio, será desestimatorio, estable, o puedes, imaginemos, expropiación forzosa, el acta de ocupación que exige un desplazamiento, pues ahí excepcionamos el uso de los medios electrónicos porque exige un desplazamiento. Eso se puede hacer, es un trámite específico, es un trámite distinto. El que ponía de contratación, presentación de ofertas, ahí no es que se esté regulando el trámite previsto en la normativa común de una manera diferente, por tanto la ley de procedimiento administrativo se aplica con carácter supletorio, lo que se está haciendo es regular otro trámite específico del procedimiento de contratación. No sé si me he explicado. Sí, es decir, lo que hace la disposición adicional primera, sorprendentemente, lo hace bien, porque lejos de lo que una primera lectura nos pudiera parecer a todos, no está diciendo legislador sectorial, aplicación prevalente y en todo lo demás se aplica supletoriamente la ley de procedimiento administrativo. Está diciendo que la aplicación prevalente será respecto de trámites adicionales o distintos o que se excepcionen determinados trámites porque no sean necesarios en virtud del procedimiento. Esto ha de leerse de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2. En todo caso, habrá que motivar esos trámites adicionales o distintos. Pero lo que impide es que los mismos trámites se regulen de manera diferente. Esta es la teoría, la práctica. El legislador sectorial hace lo que le dé la gana y no pasa nada, porque el Tribunal Constitucional no está declarando la inconstitucionalidad por regulación de los mismos trámites de manera diferente. No sé si le he respondido o no. No le convenza.
No me convence porque desaparece el carácter de común. Quiero decir que desde el momento en que reconoce a su supletoriedad...
Ojo, a supletoriedad, pero no respecto de los trámites comunes, respecto de otros.
Ya, pero quiere decir que no diseña una estructura en la que se vayan adherindo complementos. O sea.
Es que en realidad el procedimiento administrativo común no es una serie de, ¿cómo decirlo?, de estructura procedimental. El procedimiento administrativo común es un mínimo de garantías que se han de predicar respecto de todo procedimiento administrativo. Esta es la construcción del Tribunal Constitucional. O sea, no, el procedimiento común no es un procedimiento parametrizado. Es decir, las administraciones públicas actúen donde actúen, tienen que seguir estos trámites. No es esa la idea. La idea es de la perspectiva de las garantías del ciudadano. Por tanto, si una ley sectorial está previendo trámites distintos, adicionales o no exige alguno de los trámites de la normativa común, es cierto lo que usted dice. Bueno, entonces no es tan común. Es cierto, no es tan común, pero las garantías comunes se siguen predicando respecto de estos ámbitos. ¿Qué es lo que está haciendo esta disposición? Introducir flexibilidad. Es que es lógico. Es que el ámbito material de actuación de la Administración no es indiferente. ¿Por qué? Pues porque los requisitos procedimentales pueden variar en función de ese ámbito material de actuación. Y como pueden variar, dotamos de flexibilidad al sistema. Entonces, no debemos interpretar legislación común como procedimiento estándar, uniforme, que se aplica en todos los ámbitos, sino como un mínimo de garantías que pueden ser moduladas con carácter justificado en función del ámbito material de actuación. Pero lo que en ningún caso cabría, insisto, desde la perspectiva teórica, es que esas garantías comunes fueran reguladas de manera diferente por el legislador sectorial. Esta es la idea.
La Constitución fala de procedimiento común.
Ya. Bueno, no, ya, sí, sí.
As garantías sacaríanse de outros títulos competenciais e de outros sectores da Constitución. Non do 18.
El problema que ha pasado es que la jurisprudencia constitucional ha ido confundiendo legislación común con legislación básica, por tanto, lo previsto en la legislación común vincula al legislador autonómico, pero no vincula al legislador estatal. Por tanto, yo puedo en la ley 39/2015 regular una cosa y eso lo puedo reformar en cualquier otra ley posterior. Es decir, la lógica, y en esto coincido con usted, del procedimiento común es que lo previsto en la ley de procedimiento administrativo común es intocable por el legislador estatal, salvo que sea el legislador del procedimiento administrativo común. Por tanto, yo no podría, en la ley de contratos, reformar, porque la ley de contratos está desarrollando el 149.18, pero no el procedimiento administrativo común, sino de legislación básica de contratos. Está desarrollando otro título competencial. Esto nos lleva a la teoría que intentabas poner al principio de mi intervención del principio de función constitucional. La Ley de Procedimiento Administrativo Común está regulando, ejerciendo la función constitucional de regular el 149.18, Procedimiento Administrativo Común. Por tanto, el propio legislador, cuando está actuando en otro ámbito diferente, ejerciendo otro título competencial, no podría tocar lo previsto por el legislador común. Pero en la práctica se ha interpretado que lo puede hacer perfectamente. ¿Vale? O sea, que en el fondo tiene razón en lo que está diciendo.
Gracias. ¿Qué haría usted si ante el caso de rechazo que hablamos antes, ¿vale?, que rechaza, no accede a los 10 días y es concurrencia competitiva, ¿esperaría los 10 hábiles o le...?
Hombre, la clave está en qué dice la normativa específica. Es decir, estamos en un procedimiento de subvenciones, habría que ver qué dicen las bases reguladoras, ¿no? Por ejemplo, imaginemos en el caso, para que se entienda mejor, concurrencia competitiva, petición de proyectos de investigación. ¿Significa el requerirle para que subsane, presentando currículum vitae abreviado, una ventaja competitiva respecto de los demás? No, porque él no está modificando lo que se va a valorar, que es su proyecto de investigación, el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos no habría problema. Otra cosa es que le permita complementar el todo, y que le dé más, por ejemplo. ¿Tendría sentido requerirle para que presente la memoria del proyecto, que es un requisito fundamental e integrado en la solicitud? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque le daría más días para preparar mejor el proyecto. Esto se ve muy bien en los casos de proyectos de subvenciones, donde cuando se convocan normalmente se da un plazo muy breve. Tienes 15 días, 20 días para preparar tu proyecto. Entonces todos los profes lo dejamos todo para el final, vamos haciendo lo que podemos. Si nos permiten, vía subsanación, mejorar nuestro proyecto, ahí sí estamos adquiriendo una ventaja competitiva que iría en contra de esa igualdad de los competidores, por así decirlo. Ahora, si lo que se me está requiriendo para subsanar es un puro defecto formal, como puede ser el currículum, en ese caso yo entiendo que no se afecta a los demás. Esto nos lleva a la interpretación del 68.4 en general, ¿no? Es decir, porque algunos autores sostienen, claro, si yo interpreto de una manera distinta el tenor literal del 68.4, en el sentido de que a los sujetos obligados entiendo que su solicitud ha sido presentada, pero le estoy dando la posibilidad de mejorarla, si estamos en un procedimiento de concurrencia competitiva, le estoy situando una situación de ventaja. Bueno, pues en ese caso habría que interpretarlo en sentido estricto. Usted no presentó en plazo, en papel, por tanto, se entiende que su solicitud no ha sido presentada. Pero si lo que se le está requiriendo que subsane es una cuestión no esencial, que no le pone en una situación de ventaja, no vería mayor problema. Y por tanto, precisamente por el principio pro actione, le requeriría para subsanar y le permitiría subsanar.
Dos preguntas. ¿Qué requisitos mínimos y cómo funciona la dirección electrónica habilitada? Y la segunda es al respecto de esto. Si se aplica para todos los expedientes por igual, ¿no hay la opción de que el órgano instructor, sabiendo que hay información que pueda ser susceptible de puntuarse, pedirles una mejora, informarles de que pueden...
A todos los demás.
A todos los demás.
Pues hombre, depende del procedimiento, pero a mí me cuesta, insisto, depende del procedimiento, del volumen de interesados, de que eso sea materialmente posible o no, pero yo entiendo que eso no procede. Insisto, habría que ver la normativa reguladora específica, no solo la ley de procedimiento común, sino la normativa concreta reguladora de ese concreto procedimiento, de esa concreta convocatoria competitiva. Pero claro, eso no está previsto en la norma. Es decir, bueno, como voy a requerir para subsanar a este, pues me comunico con todos los demás para que mejoren sus solicitudes, ¿no?
No, tendría que ser por otra vía, porque no impediría la
cuestión distinta,
la concesión, ¿no?
Cuestión distinta es qué ocurre en el caso, aunque sea de procedimientos competitivos, en los que resulta que los sujetos están obligados a presentar su solicitud por medios electrónicos y se cae el sistema de registro los dos días antes del cierre de la convocatoria. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la Administración está obligada a, o puede, proceder a una ampliación del plazo. Pero esa ampliación del plazo debería valer para todos, no solo para los que han presentado. O sea, imagínense, se amplía el plazo, los que no han presentado tienen más plazo, pero yo podría mejorar mi solicitud dentro de ese nuevo plazo que se ha dado. ¿Entienden? En este caso se podría hacer. Caso real, convocatoria sexenios, aunque no es un procedimiento de concurrencia competitiva en sentido estricto. aunque yo haya confirmado y presentado mi solicitud, mientras no haya terminado el plazo para la presentación de todas las solicitudes, si quiero mejorarla, basta con que dirija una solicitud por medios electrónicos al órgano competente para que me vuelva a abrir la aplicación para mejorar mi solicitud. Lo puedo hacer. En ese caso concreto está previsto, pero está previsto en la normativa.
Pero no hay instancia de la administración, aunque conozcamos.
Efectivamente. No, pero otra cosa es que tú sabes que el sistema se ha caído y ahí de oficio lo que tienes que hacer es ampliar el plazo. Y entiendo que si estás en un procedimiento de concurrencia competitiva, esto todavía, o sea, no conozco ningún caso jurisprudencial, ¿no? Pero esto va a pasar también. Debería permitirse mejorar la solicitud incluso a aquellos que han presentado la misma. Porque si no, sí que estás situando en una ventaja, en una situación de ventaja, a los que no habían presentado su solicitud. Respecto a la dirección electrónica habilitada, está regulado en una orden ministerial del Ministerio de Presidencia del año 2010 y en realidad el punto de vista de su naturaleza jurídica es un espacio electrónico que se te asigna o de oficio o a instancia del interesado. Tú puedes darte de alta si dispones de un certificado electrónico en la dirección electrónica habilitada. Entonces se te asigna un identificador que es tu número de DNI con unas letras y ese espacio es de titularidad de administración, pero puedes acceder al mismo, insisto, previa identificación con certificado electrónico. Está ordenado internamente. Tú puedes crear tantas carpetas como quieras para organizar tus notificaciones. Imagínate que eres un gestor, un representante de múltiples personas, una gestoría. Ahí te van a aplicar todas tus notificaciones, las tuyas personales y las de tus representados. Te da la posibilidad de gestionar y luego te permite la posibilidad de rechazar notificaciones incluso expresamente o de aceptarlas. El sistema está configurado con sellado de tiempo, de tal manera que queda constancia en el momento en que se ha puesto a disposición del interesado la notificación y del momento en el que se accede al contenido. Y está programado también para que cuando transcurran 10 días se notifique, salte el aviso y el procedimiento siga su curso. Esto es un sistema de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas tienen libertad a la hora de regular sus propios sistemas también, equivalentes. Entonces, el concepto de dirección electrónica habilitada, por resumirlo, sería un buzón electrónico en el que solo se pueden recibir notificaciones, pero que no sirve para enviar mensajes, sino solo para recibirlos, que es de titularidad de una administración pública y que consta o que posee todas las garantías de recepción, entrega, identificación de remitente, identificación de destinatario, por tanto, y aviso complementario y notificación también, por tanto, las garantías que exige la Ley 39.
Es que el tema venía por ahí porque nosotros cuando intercambiamos información con los interesados a través del correo electrónico, lo que nos habían dicho es que no era válido como medio de notificación porque no quedaba expresamente identificado el remitente y el receptor. Entonces, tendría que habilitarse un procedimiento, ¿no?, para que el órgano quede debidamente acreditado y la persona que recepciona también, ¿o no?
Eso era posible con la Ley 11/2007. La Ley 11/2007, aparte de notificación en sede y notificación mediante dirección electrónica habilitada, permitía la notificación mediante dirección de correo electrónico con tal de que contuviera estas garantías. Por tanto, si tú disponías de un sistema de correo electrónico, imaginemos, en mi caso, @uclm.es, que permitía dejar constancia del momento de entrada, del momento de recepción y acusar recibo, ese sistema era válido. Pero ahora no es válido. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite, por muchas garantías que tenga el sistema. Es decir, aunque la dirección de correo electrónico reúna todas las garantías de identificación de remitente y destinatario, de acreditación temporal, de puesta a disposición y de acceso al contenido, no vale. Porque la ley solo contempla dirección electrónica habilitada única y sede electrónica. Pero insisto en la idea. Aunque no valga, no necesariamente significa que las notificaciones practicadas por esa vía sean o invaliden el acto administrativo objeto de notificación. Ahí se aplicará la jurisprudencia, deber de diligencia, conocimiento efectivo del acto.
Bien. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay ninguna otra cuestión, agradeciéndole a Isaac mucho su magistral exposición, os emplazo para esta tarde a las 4 en las aulas 5 y 6. Esto como comunicación de servicio y como consejo bien intencionado, os recomiendo una buena dosis de café, si vuestra salud os lo permite, para soportar las 3 horas de organización administrativa. Entonces, estáis avisados, venid despiertos. Venid.